Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Confieso que hay dos imágenes de estos días que se me han quedado en la retina, por qué no decirlo, también en el corazón. La de los chicos encapuchados en las barricadas de Barcelona y la de los chicos con pancartas en las que se puede leer: mamá, no voy a clase porque estoy haciendo historia. Estos chicos han creído que hacer historia es recurrir a la violencia, lanzar objetos contundentes a la policía. Quita el sueño pensar que muchos jóvenes en Cataluña piensan que han sido víctimas de los abusos policiales, cuando han sido ellos los que han causado la violencia. Las redes sociales y muy especialmente Instagram están llenas de imágenes de adolescentes que a cara descubierta se retratan impidiendo el paso de camiones, cortando carreteras. Algunos, muchos, se han hecho selfies en las barricadas. Muchos son chicos con estudios, de familias, de lo que antes se llamaba familias bien, sin antecedentes penales, que ven la guerrilla como un juego, como una aventura de la que no perciben el riesgo ni las consecuencias que tiene. Es cierto que muchos de ellos han vivido inmersos en la burbuja ideológica del independentismo, pero eso no es suficiente, creo, para explicar el coqueteo o el abrazo rotundo de la violencia. Lo que hemos visto en los últimos días en Cataluña es un fracaso educativo de todos, no solo de Cataluña y no solo del independentismo. Por eso seguramente esta es la hora en la que, después de lo sucedido, es necesario mirar a la cara a esos chicos, intentar entender qué les ha pasado, por qué han sido utilizados de esta manera. Ayer tarde, en este intento de comprensión, buscábamos a un director de un colegio de la provincia de Barcelona. Hablábamos con Ferran Riera, que nos confesaba en antena que algunos de sus alumnos habían ido a la capital a quemar contenedores como si se tratara de una diversión. Cuando le pregunté a este director de colegio por qué lo habían hecho, me dio varias claves. Hay que tener en cuenta el deseo de aventura, la búsqueda de adrenalina propia de la adolescencia, la búsqueda de emociones fuertes, pero los dos factores que él subrayaba eran la falta de sentido y el aburrimiento.
Hay una falta de significado que me parece evidente en los chavales, en los adultos también, y una falta de significado conlleva dos consecuencias, ¿no? Uno es que hay chavales que realmente a esta falta de significado la responden con el ideal del independentismo, con una cierta utopía que se ha generado.
Sí. Esto de que la falta de significado es algo relevante, quizá es algo de lo que no hemos hablado, porque las cuestiones de sentido, de significado, se privatizan. Si no hay significado para la vida, la acción, la violencia, es una especie de respuesta, un sustituto. Fue, por ejemplo, muy típico, esto no es nuevo, esto fue muy típico al comienzo del siglo XX, todas las vanguardias, el anarquismo, el futurismo, ensalzaban para responder al vacío, la acción, la velocidad, y por ejemplo el futurismo acabó en el fascismo. El otro elemento que señaló este director de escuela fue el aburrimiento.
Hay otro fenómeno, ¿no?, que la falta de significado también lleva, y es el aburrimiento.
Estos chicos aburren tanto que buscan una diversión pervertida golpeando policías. No se puede minusvalorar el peso del aburrimiento. El gran experto en terrorismo yihadista, que es Oliver Roy, explica que el DAS es una expresión de nihilismo radical, de vacío, de aburrimiento. Estamos sin duda ante una emergencia educativa que no se resuelve solo con conocimiento, con disciplina y con buenas ideas. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que las emergencias médicas han tenido que atender a casi 600 personas durante los disturbios por la sentencia del proceso. De los heridos, 116 han sido miembros de los Mossos de Escuadra y 110 policías nacionales. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Y continúan hospitalizados 10 heridos, siendo los más graves un policía nacional y una manifestante que se recuperan de traumatismos craneoencefálicos. La ola de violencia ha provocado también más de 200 arrestos. 129 son mayores de edad y de estos, uno de cada cuatro, hasta un total de 30, están en prisión sin fianza. Los jueces basan sus órdenes en el riesgo de reiteración delictiva porque las protestas continúan. A la mayoría se les acusa de atentado a la autoridad y desórdenes, pero el detenido por lanzar material pirotécnico al helicóptero tiene cargos de tentativa de homicidio. Los arrestados que han quedado en libertad con cargos tienen prohibido participar en manifestaciones o protestas.
Y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se ha despedido hoy ante el Parlamento advirtiendo del peligro para Europa de los nacionalismos estúpidos y estrechos de miras. Corresponsal José Luis Concejero.
Hay que luchar contra el nacionalismo estúpido, ha dicho el presidente de la Comisión Europea en su último discurso ante el Parlamento. Unas palabras que ha pronunciado en un momento en el que el independentismo catalán trata de encontrar apoyos en las instituciones comunitarias. Hay que luchar contra el estúpido y cortoplacista nacionalismo, ha dicho Jean-Claude Juncker. ¡Viva Europa! Por cierto, que ha dejado claro también que el Brexit ha sido una pérdida de tiempo y de energía en el que se han dejado al margen otros asuntos importantes de la Unión Europea.
Y te cuento que las sucesivas olas de calor de este año han hecho que la contaminación por ozono afectara por primera vez a zonas del norte de España. 40 millones de españoles han respirado ese aire insalubre. Maribel Sánchez.
Aumenta el consumo eléctrico y el uso del coche particular, y si a eso le unimos las sucesivas olas de calor que hemos sufrido este año, tenemos al 85% de los españoles respirando aire contaminado por ozono. Es un problema que se repite periódicamente en el centro y sur peninsular, pero que ahora se ha disparado en Cataluña, como explicaba en COPE Miguel Ceballos, coordinador del informe de Ecologistas en Acción.
Esa ola de calor, por primera vez en Cataluña, hemos tenido una decena de superaciones del umbral de alerta, que ya es un nivel de ozono elevadísimo, que realmente es muy peligroso para las personas que padecen enfermedades cardiorrespiratorias.
Enfermedades que la Agencia Europea del Medio Ambiente calcula que provocan entre 1.500 y 1.800 muertes al año en España.
Y ya en los deportes, Real Madrid y Atlético juegan hoy en la Champions. Luis Munilla.
Partido clave, sobre todo para el Real Madrid, que juega a las 9 en Estambul ante el Galatasaray, con la obligación de ganar. El Madrid es colista de grupo, solamente ha sumado un punto de 6 posibles y Zidane está en el punto de mira. Y el que abre la jornada es el Atlético de Madrid. Recibe al Bayer Leverkusen en partido que comienza a las 7 menos 5 de la tarde en el Metropolitano, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid busca esta noche limpiar la mala imagen de los últimos resultados en Liga frente a el Bayern, el Leverkusen, que llega tocado también por su mala racha en la Bundesliga, sin Savic ni Joao Félix, con Vitolo ya con el alta médica y dentro de la convocatoria. El Cholo ha aprobado un once que, pendiente de confirmación oficial, registraría sobre todo la salida de Morata del once titular y la pareja de Costa y Correa en el ataque.
Partido del Atlético obliga, así que tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 en COPE con la Liga de Campeones.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
No llueve justo ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes. 11 grados en Cibeles en esta tarde, desapacible. Para mañana, más chubasquero y más paraguas. En cuanto al tráfico, lío de entrada en la 1, en Alcobendas hasta Manoteras, A4 Getafe y A6 El Plantío. En la M40, problemas en Coslada, sentido A3. Respecto a la M30, tráfico lento entre Méndez Álvaro y Marqués de Corbera, entre Avenida de América y Ventas y a la altura de la Avenida del Mediterráneo. La desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre en la comunidad es la más alta de España, a pesar de ser Madrid la región más rica. 1 millón de personas se encuentra en riesgo de exclusión social en situación de extrema gravedad, según el informe FOESA de Cáritas. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
You got me wrapped up around your fingers. Martes 22 de octubre tenemos una fría tarde de otoño. Ya sabes que te estamos preguntando hoy por la calefacción, cómo la pones en tu casa, qué temperatura, en fin, estas cosas. Pero si hay un cómico friolero, ese es sin duda nuestro venerado Juan Solo.
Ajá, así es, Pilar, no me importa reconocerlo, es una gran verdad. Estos días yo ya me he puesto el pijama de entretiempo.
Ah, pero ¿tienes un pijama de entretiempo, un pijama de invierno?
Por supuesto, tengo uno de entretiempo porque tengo varios de verano y uno de invierno.
¿De entretiempo? Bueno, bueno.
Tengo un pijama de invierno.
Qué sofisticado todo.
Sí, y el de invierno es el que me pongo cuando voy a casa de mis suegros porque está forradito con felpa y en su casa hace frío. En fin, soy un esclavo de la moda. ¿Qué vamos a hacer?
¿Es un mensaje para que pongan la calefacción más alta o qué?
No, Pepe, tú haz lo que tengas que hacer. Basta de tonterías. Hablemos de lo que de verdad importa. El vídeo de Quim Torra.
Es que sí, todavía. Esto, yo ya me pongo a temblar.
Todavía,
temblar,
todavía. Temblar. Todavía dura el vídeo de Quim Torra. Bueno, bueno, miles y miles y miles de memes en Twitter. Pero ayer analizamos el vídeo desde el punto de vista técnico y actoral. Exacto, ese podría ser un buen resumen de lo que vimos. Es de lo peor que ha visto ojo humano. Y eso que...
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
¿Podrías completar la frase, ya que te gusta tanto?
No, que es muy larga.
Ah, no, ya, claro.
Oye, ¿tú tienes un momento favorito del vídeo de Torra? Porque ya lo hemos visto tanto. El mío es el del sillón. Cuando empuja el sillón así para atrás como un hombre superado. ¿Sabes? Sí. Es como un drama, ¿no? Como sí. Qué bello es vivir. Es como, ¡buah! Se me viene el mundo encima.
Pues fíjate, yo creo que es el único momento en que está un poco mejor en la actuación.
Claro,
bueno,
porque sale un poco de plano.
Sí, bueno, sí, puede ser. Será por eso.
Comentar lo malo que es Torra como actor es quedarnos en la superficie del problema. Vamos al tuétano del asunto. El mundo piruleta.
¿El qué?
El mundo piruleta. El mundo piruleta donde algunos deben vivir. Porque, gran pregunta, ¿a quién se le ocurrió el vídeo? Porque se le ha ocurrido a alguien. ¿Quién tuvo la idea? ¿Quién dijo, vamos a grabarnos? Vamos a grabar.
Algún asesor, ya sabes.
Y vamos a hacer que es de verdad. Y en fin, no lo sé. ¿Quién lo grabó? Porque está grabado. Nadie vio que era espantoso en ese momento. Nadie dijo, presidente, vamos a hacer otra toma en la que no parezca usted tanto un guiñol.
No lo entiendo.
Y una vez grabado, ¿quién dio el visto bueno para que se emitiera? Porque alguien puede decir, no, esto no se puede emitir. Lo vio Torra, se gustó. Quizá sus asesores o los de TV3 dijeron, oye, vamos a grabar otra. Y él contestó, ¡Kidius! ¡Es que lo he clavado! ¡Estoy de Oscar!
Buen chico, pero no escucha lo que uno le dice.
Pues yo creo que puede ser.
Puede ser, ¿eh? Que se gustara. Ser. Que lleve un artista dentro. Un artista de telenovela, como decíamos ayer. Y dice, pues me ha gustado. Bueno, este tema no da para más, como Torra. Así que hasta aquí el análisis de Juan Solo.
Es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
Pero...
Tú.
Eso ha dicho la voz.
Pero bueno, de verdad.
Seguimos buscando.
Tú te lo dices todo, ¿no?
Todo.
Solo te falta darte besos en directo.
¿Te acuerdas lo de mi mamá, mi papá lo arregla todo? ¿Te acuerdas del anuncio?
Todo. Pues como Juan Solo.
Exacto. Seguíamos buscando la cara oculta de la noticia y ahora cogemos un avión único en su género.
Qué épico esto.
Sí, es la música de Air Force One.
Ah. Mira.
Y no es el Air Force One, pero casi. Seguramente, amigo oyente de la tarde, ya te has enterado de que este pasado domingo la compañía aérea Qantas, que es australiana, completó el vuelo comercial más largo sin escalas, un New York-Sydney. I want to be part
of it. New York. ¿Qué tiene esta canción? Que es ponerla y te pones a
moverte así
hacia
como...
Hacia un lado y hacia otro.
Como los guiñoles.
Hacia
un poco,
lado y hacia otro.
Como Torra.
Bueno, vamos al vuelo.
Un vuelo, nada más y nada menos que 19 horas y media, aprox, metidos dentro de un avión, lo que llaman los profesionales, el tubo. Este es el primero de tres vuelos en los que se estudiarán los efectos en el pasaje de tantas horas encerrados en un avión. Y también es posible que ya sepas que para combatir el síndrome de la clase turista, los pasajeros estuvieron haciendo ejercicio con una monitora al ritmo de...
Sí, por las imágenes con poca gracia, la verdad.
Hombre.
Te lo digo,
Pilar,
yo.
Pilar, no seas exigente. Claro, Torra ha puesto el listón muy alto y ahora queremos que todos estén a su nivel. No, Estudiaron también en este vuelo si los pasajeros tenían problemas para dormir. Hombre, con la Macarena es difícil que se duerman. Yo, si queréis que el pasaje se duerma, recomiendo, pues a lo mejor que pongáis en el hilo musical a Laura Pausini.
Pero bueno, vamos a ver. ¿Pero por qué dices eso? ¿Tú sabes?
Tú fíjate,
la cantidad de fans que sí. hay en España de Laura Pausini.
Por supuesto.
Que a lo mejor ahora dejan de escuchar el programa.
No,
Juan, solo por tu
favor,
culpa.
Laura Pausini.
Yo hubiera preferido, por ejemplo, a Celine Dion.
Ah, claro. Pues nos afecta
bueno,
menos.
Vamos a seguir.
He puesto a Laura Pausini por no sí. poner a Alex Ubago, que es el de siempre. Bueno, a ver, Pilar, no me imagino a Laura Pausini con una motosierra. No, no, es tranquila. Buscando margaritas. Vamos a recuperar la canción de antes que a mí me ha gustado más. Ahí está.
Hala, venga, ahí, caña, ritmo.
Esta canción es de la película Lego.
¿Y qué película es esa? Perdóname.
Por favor, la Lego película. Madre mía, desde luego hay veces que me queda tanto trabajo por hacer.
Tú ves unas cosas muy raras.
Bueno, hay problemas. Exacto, y por eso he visto problemas que nadie más ha visto.
Venga.
20 horas dentro de un avión. ¡Qué infierno para el personal de cabina, azafatas, aguantando al pasaje, con hambre, durante 20 horas, todo el rato, pidiendo, sin parar!
¡Chocolatina! ¡Quiero!
¡Ay, claro! ¡Se ha hecho gracia!
No.
A sí mismo con la chocolatina,
no,
hombre.
Y claro, vamos
claro,
a ver,
Pilar,
cuando la gente come mucho...
Uy, ¿por dónde vas?
20 horas.
¿Por dónde vas? 20
horas.
¿Por dónde vas?
20 horas el baño a tope. Pum, 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 como la música. Eso se puede... ¡Pum, pum, pum! Claro, eso se puede atascar. Menudo drama. Y además, no podemos eludirlo. Hay otro asunto escabroso.
Houston, tenemos un problema.
Sí, sí, es un problema... de espacio.
Todos los seres humanos liberamos en promedio medio litro de gases al día.
Medio litro de gases al día, esto es ciencia, no te escandalices. Todo el mundo se tira pedos, esta es una realidad, hasta Enya. Aunque Enya que está ahí en Irlanda recogiendo tréboles y de vez en cuando...
Pues, ¿qué te pasa hoy con la con las
de vez en cuando
cantantes.
Se agacha y... aunque que deja el regalo, luego lo niega.
¿Sido yo?
Bueno, hay que decir que en el mundo de la flatulencia no todo es terrorífico.
A veces, al comer, hablar o mascar chicle, aire puede atravesar nuestro sistema digestivo hasta ser expulsado como una flatulencia no olorosa.
Pero quedan otros muchos que sí lo son. Bueno, resumo, 20 horas, 300 pasajeros, medio litro por pasajero, son unos 140 litros de ventosidad flotando en el ambiente de ese avión. Aunque siempre podría ser peor, esto podría ocurrir en un submarino. Vamos a imaginar. Quitamos música, por favor. Como en las películas. Todo en silencio.
¡Qué tensión!
Un destructor navegando en la superficie, dispuesto a atacar con sus cargas de profundidad. En medio del silencio absoluto, se oye...
De verdad.
Yo te digo, si fuera capitán de un submarino, lo primero que haría sería eliminar del menú la coliflor y el repollo.
Por si acaso.
Por si acaso.
Bueno, Juan, del 1 al 10, a ver.
Bueno, ya me pones esta música
sí,
y me vengo arriba.
Pero ¿cuánto de fan eres de Star Wars? O sea, del 1 al 10, ¿cuánto?
Yo soy muy fan.
Muy fan.
Tengo la casa llena de cascos.
8 y medio, 9, 10.
Soy campeón de España y Portugal del juego de cartas de Star Wars, año 2002.
Bueno,
o sea,
bueno.
He pilotado el Halcón Milenario dos veces en Disney. O sea, podría ser un 9 y medio.
Casi un 10.
No, 9 y medio.
Lo rozas, bueno. Pero ¿llegarías al nivel, por ejemplo, de llamar a tu hijo Luke en honor a Skywalker?
No he tenido ocasión, pero me parece prodigioso hacerlo.
¿Lo harías? No, probablemente lo llamarás
Anakin.
Bueno, ese es el caso de nuestro próximo invitado, que se llama Fernando Ángel Moreno. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que os conocéis, no sé si os recordáis
sí,
mutuamente.
Sí, sí.
Ah, bueno, me alegro sí, porque Fernando estuvo, es verdad, hace unos meses en el programa aquí en la tarde con su libro La ideología de Star Wars. Y el caso es que os he reunido a los dos porque yo creo que hay un tema del que es importante hablar, sobre todo juntaros a los dos, y es que hace unas horas ha salido el tráiler final de Star Wars.
It's an instinct. If feeling. The Force brought us together.
El ascenso de Skywalker, el episodio número 9 de la saga de la Guerra de las Galaxias, un tráiler que, por cierto, puedes ver en cope.es, en nuestra web, y una fecha fijada ya en el calendario, el estreno de esta película, 19 de diciembre. Y yo quería comentar de momento este tráiler. Fernando, ¿qué deja entrever este nuevo tráiler?
A mí, vamos, yo creo que nos ha gustado mucho a todos, todo el mundo con lo que ha hablado, y lo que parece es que volvemos otra vez a la idea de alegría, de aventura, de optimismo que habían perdido un poco en las películas anteriores.
Vale, o sea que en principio en positivo. Lo que pasa es que un tráiler a veces da una muy buena imagen de una película, luego hay que ver la película, eso también es verdad. Tengo yo algunas consideraciones con respecto a la saga de Star Wars, ¿vale? Que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, ahora me decís.
Estás en un terreno peligroso, ¿eh?
Exacto, yo no soy tan mega fan, pero sí lo fui pues en mi época pues de las primeras. Vale, ya ha llegado un momento en que yo me he perdido ya. Y esta mañana lo hemos estado comentando en la redacción y a la gente le ha pasado un poco lo mismo. O sea, ya no saben si vamos por la primera... Es decir, ¿se ha estirado demasiado la cuerda ya con esto de Star Wars? ¿Debería ser esta la última, última de verdad, Fernando?
Pues, claro, se va por gustos. Para mí, bueno, no se ha estirado la cuerda porque ha ido siempre a sitios diferentes, que es lo que a una gente le ha gustado, a otra no, pero se han ido arriesgando a hacer cosas nuevas. Entonces, yo mientras sigan haciendo cosas como estas, que a mí me siguen gustando, vamos, que sigan lo que quieran.
Es la novena dentro de lo que son las trilogías, y luego es verdad que ha habido otras películas al margen, que a lo mejor alguna ha gustado mucho, como Rogue One, que es mi caso, y muy poco como Solo, una historia de Star Wars que me decepcionó. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es verdad que las películas... Es que la gente se pone muy quisquillosa. Es que ahora... Sí, es que no sé qué, es que... ¡Hala tú! Sí, claro, cuando teníamos 10 años, 12, disfrutábamos con las películas y también tenían sus cosas, pero nos daban igual. Quizás es que hemos perdido nosotros la capacidad de ilusionarnos y le echamos la culpa a las películas.
¿Opinas lo mismo, Fernando?
Completamente. O sea, yo estoy con Juan. Vamos, si vemos las películas antiguas, hay un montón de fallos escandalosos que hoy no les perdonaríamos nada. Y estas películas, pues si hablas con gente, pues como mis alumnos, con gente joven, les encantan, yo creo que casi como nos encantaron a nosotros. Entonces yo creo que es eso, que nos hemos hecho, pues, algunos muy mayores y pues conviene mirarlas otra vez un poquito con el espíritu con que las mirábamos.
Oye, ese que suena al fondo... ¿Ese es Luke?
Sí, Luca.
Luca. Pero, sí, Luca. Bueno, ahí hubo que negociar, ¿no?
Bueno, me llegó mi mujer que es serbia, su nombre es serbio, dijo Luca. Dije, uy, como Luke, es que Walker.
Ay, para ti es Luke.
Digo, mira, pues él, a él también le debe gustar esto de la saga de Star Wars, por lo que veo, ¿no?
Sí, ya, si no le gusta, se lo impondremos. No, purecito.
Lo bueno es que se enganchan con chavales ahora muy jóvenes, niños, también se enganchan a las películas y ven las anteriores y les gustan mucho. Y cuando una película tiene 40 años y sigue gustando, algo hay ahí.
Sí, estoy muy, muy de acuerdo. Las películas siguen gustando. Incluso las precuelas que gustaron menos, ahora cada vez gustan mucho más. Y yo creo que es porque son temas que nos interesan siempre, que es la lucha contra el mal, la amistad, la camaradería. Y yo creo que eso nunca va a dejar de estar de moda.
Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de esta nueva etapa de Star Wars? De estas tres últimas, esta será la tercera. Tú consideras que puede haber más, pero bueno, la tercera de esta segunda o tercera fase de Star Wars. ¿Qué te ha gustado de esta serie?
Bueno, ahora la cierran. Esto es un cierre ya de la historia de los Skywalker. Luego habrá otras películas de otros temas, pero este es el final definitivo. Y a mí lo que más me ha gustado ha sido como mirarla un poquito más adulta, más de manera más seria, con temas como más graves a veces, pensar de otro modo los personajes y al mismo tiempo seguir con ese espíritu de aventura. Y eso es algo que yo creo que es, como decía Juan, lo que la gente le ha chirriado un poco y no se han dado cuenta de que se puede disfrutar exactamente igual. Yo creo que ha sido como estas películas han sido mirar otra vez lo antiguo desde el siglo XXI. Y eso me pareció súper, súper interesante.
Bueno, pues es el ascenso de Skywalker. Tenemos el tráiler y el estreno de la película el 19 de diciembre, si os parece, después del estreno.
Por favor.
Y de ver la película. Pues hablamos de nuevo. Fernando, gracias.
Me apunto. Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Hola, Paloma Serrano.
¿Qué digo yo? Que ya tenemos algo para el día 19 del programa.
Mira.
Ya podemos apuntar de contenido.
¡Uy, Paloma! Cuidado, señores. La reina del cuadro de este programa. Ya lo está apuntando.
Es jueves.
Ya lo está apuntando.
Mira, apunta.
Bueno, mira.
mientras tanto, línea directa.
Oye, y esta mañana hemos tenido un moto experto en el equipo, porque Fernando de Aro ha cogido una moto y ha hecho unas cosas maravillosas.
Ya os enteraréis.
Bueno, que hay muchos compañeros que dicen que llegan los primeros al trabajo, pero solo hay uno que siempre llega esos 5 minutillos antes, le llamamos el moto experto. Y si alguien es un moto experto, es línea directa, porque sabe lo que necesitas para tener el mejor seguro de moto. Solo ellos son capaces de ofrecerte las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de moto. Y ahora puedes contratarlo desde solo 77 euros. 902-123-123, el teléfono 902-123-123. Consulta todas las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Que dice Juan Solo que él tiene un pijama de felpa para el invierno. Madre. Bueno, hablamos de calefacción con los oyentes, Rosa Rosado.
Bueno, María nos dice que se sigue dando baños de mar con foto incluida en Tenerife. Ay, qué envidia suerte que nos da. Anda. Sí, y es que hay quien se resiste a quitarse las chanclas.
Buenas tardes a mis amigos de la tarde. Soy Monse desde Cantabria. Yo todavía sigo en sandalias y por 3 días malos que vienen no pienso guardarlas en el zapatero. Por supuesto, de encender la calefacción, o sea, ni lo comento.
¿Pero qué dice? ¿Por 4 días malos no me pienso quitar las sandalias?
Monse se moja los pies seguro estos días.
Es mi,
lo digo
mi
yo.
Heroína esta,
bueno,
mujer.
Monse,
asombroso.
No sé.
Bueno, una cosa más.
Sí, el mejor brasero del mundo, el de mi madre, y siempre que iba a su casa me decía, nene, mete los pies debajo de la mesa camilla. Del brasero también nos habla este amigo de Córdoba.
Aquí en Córdoba, en mi casa siempre había la costumbre de poner el brasero, de poner lo que es la estufa, la nahuilla, a partir del día de San Rafael. Así que el jueves, mi señora y yo vamos a ponerla en la huilla y el brasero. Y yo sí tengo un amigo de donde yo soy, de Lucena, que todavía en su casa lo que hay es brasero de pico. Cuando íbamos allí a su casa era asfixiante, porque aquello da muchísima calor. Pero que sí, que todavía existe el brasero de pico.
Hombre, en muchísimos sitios existe el brasero de picón. Sí,
sí, señor, de picón, como decía antes Fernando. Bueno, pues hablamos de braseros, de estufas, de calefacción. ¿La has puesto ya? ¿A qué temperatura la pones normalmente? ¿La apagas por la noche? ¿No? Bueno, de todo eso estamos hablando contigo. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz, en nuestro número de WhatsApp, el de la tarde es el 607-150602. Oye, ¿por qué los alumnos finlandeses rinden más que los españoles? ¿Qué tiene su sistema educativo que no tenga el nuestro? Enseguida lo comentamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1 millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras 4!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El Albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Enciende tu ahorro energético en frigoríficos y lavadoras. Hasta el 30 de octubre, lavadora de 8 kilos Haier Direct Motion con garantía de por vida en el motor y clasificación energética A++-50, ahora por 399 euros.
Y las ventajas de los tecnoprecios.
Día Mundial del Ahorro Energético en Hipercor y El Corte Inglés.
Premiamos tu ahorro.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos pendientes de lo que sucede en Cataluña, estamos pendientes de la precampaña electoral, pero aquí en La Tarde de COPE, ya lo sabes, nos interesan cuestiones de fondo, problemas serios que tiene España, por ejemplo, el problema educativo. Por eso La Tarde de COPE esta semana va a viajar hasta, bueno, la que se considera la meca de la buena educación en Europa, hasta Finlandia, hasta Helsinki, para intentar descubrir los secretos de ese sistema educativo. Como nos hacen falta referencias, vamos a charlar en estos minutos con dos personas que conocen muy bien el sistema educativo en Finlandia. Saludamos a Inger Envigst, que es hispanista, estudiosa de los sistemas educativos, se encuentra en este momento en Estocolmo, en Suecia. Inger, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y está también con nosotros Daniel Gabaldón, sociólogo, que está en Tallin, en Estonia. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, ¿es cierto que el sistema finlandés es un sistema de referencia educativo, mito o realidad? Porque los informes PISA siguen dando muy buenos resultados. ¿Es cierto que es un referente en el que nos podamos inspirar, Inger?
Sí y no, como con casi todas las cosas. Yo creo que funciona muy bien, pero quizá en parte por las circunstancias sociales e históricas de Finlandia. Finlandia, como Estonia, es un país que ha tenido una historia muy difícil durante el siglo XX.
Sí.
Y han entrado con algo de retraso en la modernidad. Y por eso, en parte, sus buenos resultados es porque han tenido una situación difícil. Las familias saben que la educación es lo mejor que pueden dar a los jóvenes. Y el Estado también aprecia el esfuerzo. Esos son factores que no se pueden reproducir así como así en una sociedad de bienestar.
A ver si lo entiendo, Inger. Dices que en realidad el sistema educativo finlandés da buenos resultados porque son menos modernos que el resto. ¿Es eso lo que me estás sugiriendo?
Yo creo que en el año 2000, en cuando llegaron los primeros resultados de PISA, esto era un poco así. Y ahora están bajando lentamente los resultados finlandeses porque se están poniendo al nivel de todos los demás países de bienestar.
Daniel, no sé si coincides con esta estimación. Lo primero, ¿es mito o realidad el sistema finlandés de educación como una referencia?
Bien, yo creo que al igual que Ingrid, tiene parte de las dos cosas, ¿no? Desde luego hay mucho sustrato social que explica diferencias a largo recorrido, ¿no? Porque la cuestión educativa no es una cuestión, muchas veces pensamos que es una cuestión que tiene una resolución rápida, una resolución a corto, y muchas veces las cuestiones educativas tienen unas redes que se extienden a veces incluso hasta siglos atrás, ¿no? Yo estaba repasando para la entrevista una recensión de un libro, ¿no?, que se llama El milagro finlandés, ¿no? Que sería una manera de denominar el mito, ¿no? Y entonces, una de las referencias que recuerdo es que allí la iglesia luterana obligaba, por ejemplo, a que cabeza de familia ya en el siglo XVI tenía que saber leer, porque tenía que leer la Biblia y era responsable en el entorno familiar de que la familia se comportara conforme a las escrituras, ¿no? Entonces, claro, allí encontramos tasas de alfabetización muchísimo más superiores que las de España entrando ya al siglo XX. Entonces, hay cuestiones sociales que explican, ¿no?, por ejemplo, que la sociedad finlandesa sea una de las sociedades que más lectoras del mundo, ¿vale? Y eso, obviamente, cuando uno tiene los recursos intelectuales de capacidad lectora y libros en casa, pues es más fácil que los niños aprendan a leer en casa y no tanto en el colegio.
¿No? O sea, Daniel, lo que nos estás diciendo es que no hay tanto un milagro finlandés, sino, digamos, un punto de partida muy alto.
Yo diría que sí, que hay cuestiones sociales que explican. Luego hay otras cuestiones que, bueno, Inger es sueca, por lo que tengo entendido, en Escandinavia hay un modelo social mucho más basado en lo colectivo, ¿no? En la idea de lo público, de la enseñanza pública tiene que ser buena porque estamos todos en un barco, ¿no? Y la idea de que la gente no se puede quedar fuera, de que la sociedad tiene que encargarse de que somos parte de la sociedad tiene que encargarse de todos nosotros y tiene que darnos oportunidades a todos, es algo que el modelo nórdico en general lo tiene bastante bastante más asumido que quizás modelos más mediterráneos, ¿no?
Ahora vamos con esta cuestión, con el sentido de lo público, pero Inger, sobre esto que decía Daniel, buenos resultados porque en realidad se parte de un nivel cultural alto, un nivel de una tasa de lectura muy alta, por una historia muy positiva.
Eso es cierto, pero eso es la tradición y eso es algo muy valioso y nos ha servido durante mucho tiempo.
Sí.
Pero últimamente los países escandinavos y en particular Suecia ha introducido cambios y el modelo de culto que solíamos tener no es exactamente como solía ser.
Ya. Entonces, quizá no sea tanto un milagro como una tradición que se conserva. Normalmente se suele decir que en el modelo educativo finlandés hay varios elementos que funcionan bien. Por ejemplo, los profesores tienen una estima social importante, son profesionales valorados. El currículum es común, pero los centros tienen bastante autonomía. ¿Es esto cierto, Inger? ¿Es esto son razones para tener buenos resultados?
Yo creo que sí, que la estima del profesor es cierto, pero quizá el currículum no es todo lo exigente que podría ser. Y eso es lo que se ve comparando con los datos de TIMSS, por ejemplo, que valora mucho más el contenido de la materia, mientras que Finlandia se basa mucho en un sentido común y en una capacidad de leer y sacar conclusiones, que no está nada mal, pero no está al mismo nivel que los países del sureste asiático. Eso es lo que explica que hay una diferencia y esa diferencia está aumentando con los países del sureste asiático.
O sea, en Finlandia el profesor es valorado, pero el contenido del currículum es un poco flojito, no sé si te interpreto bien, y sin embargo el currículum del sudeste asiático, que es Singapur, la otra referencia, es más exigente, por eso consiguen mejores resultados. Daniel, sobre esta cuestión.
Sí, seguramente hay bastante de esto, ¿no? La idea del modelo finlandés es, vamos, desde el entendimiento que tengo yo, es que es un sistema que lo que pretende es crear ciudadanos competentes, ¿no? Ciudadanos autónomos, y quizás el modelo que viene más del sureste asiático es un modelo más basado en la competitividad. Yo tengo, bueno, son cosas que oyes, ¿no? Yo no lo he comprobado yo mismo, pero a mí me han contado que cuando hay exámenes PISA, cortan incluso el tráfico aéreo para que no haya distracciones con vuelos pasándote. Hay un poco de obsesión nacional con que, entonces, puede haber otros factores también que están influyendo, ¿no? En los resultados de allá.
Ya.
El modelo finlandés es más próximo a nosotros, es más europeo. Entonces, desde el punto de vista nuestro, la ventaja que tiene el modelo finlandés es que realmente prepara para lo que PISA pregunta. Ya. PISA, sabéis que no es un examen tanto de contenidos académicos como de lo que decía Ingrid, ¿no? De pensar, de saber relacionar, de entender instrucciones y saber aplicarlas en otros contextos. Son cuestiones que además vienen muy acompañadas del modelo nórdico de organización social, ¿no? Los niños en Finlandia, pues a partir de los 7 años van solos al colegio, vuelven solos a casa.
O sea que el buen resultado tiene que ver con la encuesta. O sea, la encuesta valora más sentido común, más capacidad de relación que contenidos, y en eso los finlandeses son potentes.
Exacto. Depende del tipo de examen que hagas, lo que mides, pues te da una visión.
¿No? Inger.
Sí, yo quisiera añadir algo, y es que he mirado el modelo de Massachusetts en los Estados Unidos y una reforma que hicieron al comienzo del año 2000. Y llegaron a tener tan buenos resultados como Singapur, pero con métodos que son más cercanos a los que nos gusta a los occidentales en general.
Ajá. O sea, que tendríamos que irnos a Boston para aprender a hacer... Sí.
Pero lo que hicieron bien fue una revisión del currículum de los alumnos, fue una revisión de los programas de los profesores, fue dos tipos de prueba a los profesores, su nivel de comunicación de lengua y su conocimiento en las materias.
Ya.
Así que hay maneras muy sencillas, muy sensatas para mejorar.
Entonces, yo voy sacando conclusiones que tomo nota para el viaje que voy a hacer este jueves a Helsinki. O sea, ojo que no existe el milagro finlandés así definido. Ojo que tiene mucho que ver el tipo de informe de PISA. Y ojo que hay otros modelos que funcionan y que influye mucho si los profesores saben de qué están dando clase. Parece obvio, pero entonces, ¿no tendríamos nada que aprender nosotros, Daniel, de ese modelo finlandés?
Yo creo que sí, mucho. Yo creo que del modelo finlandés, por ejemplo, puedes aprender que el objetivo del docente no es explicar la materia, sino conseguir que el alumno aprenda, conseguir que el alumno tenga interés. Entonces, el profesor es un vehiculador del aprendizaje del alumno. Eso ellos lo tienen muy claro. Otra cuestión que tiene muy clara es la formación del profesorado. El profesorado, y allí lleva muchos años ya que el profesorado de obligatoria está a nivel de máster. O sea, tiene una formación muy larga y tiene una formación muy orientada también a la investigación, a la mejora continua.
También, o sea, que hay una cuestión esencial, que es formar muy bien al profesorado.
Formar muy bien al profesorado. Sí,
Inger.
Disculpa.
No, es que yo creo que es más importante la selección de los profesores, porque después de haber seleccionado a gente muy, muy inteligente, a los mejores de su generación, se les puede dar cualquier programa y saldrán muy buenos. La selección es todavía más importante que la formación.
Ya, bueno, pero entonces ahí hay un elemento en el que coincidís, ¿no? De Finlandia se puede aprender, seleccionar y formar muy bien al profesorado. La cuestión de la autonomía de los centros, ¿es cierta? ¿Cuenta o no cuenta?
Es cierta, y yo creo que cuenta sobre todo cuando el profesorado tiene las competencias que tiene el profesorado allí.
Ya.
Porque Inger, es una autonomía que bien utilizada da mucho margen.
Da mucho margen. Inger.
Sí, podría decir que lo bueno que tiene la autonomía del centro es que se da un margen de libertad al profesor. Son personas cultas, están a gusto en su trabajo, se llevan muy bien con los demás profesores y con los alumnos. Así que lo realmente muy bueno que han hecho los finlandeses, creo yo, es crear un ambiente culto, pero no estresante en los centros de educación. Yo creo que es bastante agradable, es un buen ambiente.
Ya, buen ambiente de trabajo dentro de los centros.
Sí.
Inger,
y
luego, sí, Daniel.
Lo que decía Inger también de la selección del profesorado, allí más o menos entra aproximadamente un 10, o entre un 8 y un 10% de los candidatos que se presentan.
Sí.
Imagínate tú si tienen capacidad de elegir.
Claro, claro.
Y muchas veces las pruebas también incluyen capacidad de argumentar ellos por qué línea, por dónde solucionarían un problema determinado.
Ajá.
Y también miran mucho las actitudes.
Ya, en o sea España, que no es solo en la oposición, claro, del temario, ¿no?
No solamente una nota media de cobo, de selectividad, sino que es una entrevista, es un proceso de selección que incluye otras capacidades que no son fácilmente detectables con un currículum de examen oficial. No sé si me explico.
Sí, sí, está clarísimo. Inger y Daniel, yo estaría con vosotros toda la tarde. Ya me habéis dado muchas pistas para esta serie de reportajes que vamos a hacer a partir del jueves en Finlandia. Gracias por haber estado con la tarde de COPE.
Encantado.
Bueno, encantada.
Recuerda lo que ha dicho Fernando también en esa entrevista, ¿eh? Que sí, que vamos a ir a Finlandia precisamente para comprobar esto y para ver qué tiene ese sistema educativo finlandés, que es un sistema educativo de gran éxito. Te lo iremos contando en los próximos días aquí en la tarde. Pero ahora, fíjate, volvemos a Cataluña, pero bueno, para contarte los detalles y los entresijos de una operación policial que la verdad es que en las últimas horas nos sorprendía a muchos. El registro del bufete y la vivienda particular del abogado Gonzalo Boye, que ejerce la defensa de Carles Puigdemont y de otros tres inmuebles en los que también se entró a hacer el registro. Una actuación policial que no tiene nada que ver con el proceso, sino con, atención, el narcotráfico y más concretamente con una pieza separada por blanqueo abierta al conocido capo gallego Sito Miñanco. Sito Miñanco, no sé si lo recuerdas, fue detenido en febrero de 2018. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con Puigdemont? Bueno, pues que hasta hace solo un par de semanas compartían abogado, es decir, era cliente de Gonzalo Boye. La policía, pero también la juez de instrucción de la Audiencia Nacional, María Tardón, y la Fiscalía Antidroga sostienen que el letrado intentó recuperar casi 900.000 euros del narco intervenidos en barajas a unos colombianos. Gonzalo Boye está en libertad, pero tiene la condición de investigado, lo que antes era imputado, y declarará como tal ante la instructora del caso. Bueno, pues vamos a conocer los detalles de este caso en concreto con Cruz Morcillo, con Pablo Muñoz. ¿Qué tal? Buenas, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
¿Cómo comienza esta investigación?
Pues justo lo que tú acabas de decir, a raíz de la detención en febrero de Sito Miñanco y otros 42 personas de su organización. Eso lo hizo la Unidad de Droga y Crimen Organizado, porque era una operación de droga de muchísimo tiempo. La Unidad de Delincuencia,
Económica y Fiscal,
gracias Pablo, que no me salía el nombre, lo que hacen es van a todos esos registros y en algunos de esos registros encuentran documentación donde empieza a sonar Gonzalo Boye. Gonzalo Boye ya era en ese momento abogado de Sito Miñanco. Recopilan esa información, van recopilando datos y deciden abrir una pieza separada. ¿Por qué? Porque un año antes de que se fuera detenido Sito Miñanco, se les había intervenido, como has contado, se había intervenido en el aeropuerto de Baraja 800 y pico mil euros a cinco mulas, lo que se llama mula uh-huh. o correo del dinero, que iban a llevar dinero, supuestamente, de Sito Miñanco a Colombia y lo llevaban en unas mochilas negras sin declarar, etcétera, etcétera. Lo que se empieza a detectar es que Gonzalo Boye lo que hace es intervenir para recuperar ese dinero que se había quedado la policía, que había intervenido la policía en Barajas.
Oye, creo que además de las pruebas documentales en esta investigación hay también un arrepentido.
Claro, eso es lo que refuerza todavía un poquito más la investigación. Este arrepentido fue detenido en esa operación de 2018. Bueno, la pareja de este individuo es la persona una de las personas que a las que se intervino el dinero, y bueno, decidió empezar a colaborar con la policía, con la justicia, ¿no? Él lo que dice es que hay se producen una serie de reuniones en el bufete de Gonzalo Boye, en la que la, asiste además a ella Sito Miñanco, y en las que se idea, se crea un sistema, o se idea un sistema para recuperar esos casi 900.000 euros que habían sido intervenidos. ¿Cuáles eran esos sistemas? Bueno, pues ahora a través de, digamos, letras de cambios, pagarés, este tipo de cuestiones, que se iban a presentar ante la Hacienda para justificar el dinero. Porque lo que ellos, cuando les interviene ese dinero, lo que dicen es que era para un negocio. Para ello necesitan, intervienen un par de testaferros, que son los dos que han sido también sufridos registros estos días, y esa es la operativa. ¿Qué es la diferencia? Bueno, pues Gonzalo Boye lo que dice es que en esa reunión él no idea nada, sino simplemente que le pide a sus clientes que le den la documentación que tengan para justificar el origen de ese dinero. ¿Qué es lo que dice el arrepentido? Que no, que es al revés, que es Gonzalo Boye el que dice, hagamos este asunto, lo hacemos así y pongamos unos pagarés falsos o este tipo de documentos encima de la mesa para presentarlos a Hacienda.
Y te iba a preguntar si hay pruebas suficientes para sustentar esto.
Bueno, tenemos que tener en cuenta que la pieza está secreta, Pilar, entonces todo lo que sabemos son pequeños detalles. Los investigadores sostienen que sí, de hecho es una operación larga que viene desde hace tiempo. Como te digo, empiezan a trabajar en paralelo a que cae la organización criminal, empiezan ellos a trabajar la UDEF en esta otra pieza, ¿no? En la confesión del arrepentido o la imputación que hace a Boye el arrepentido es mucho más reciente, desde hace 2-3 meses, ¿no? Ahí lo que alega un fuente del despacho de Boye es que el arrepentido lo que está buscando es una salida para él, es decir, que ha pactado con la Fiscalía Antidroga para conseguir una mejora en sus condiciones. De hecho, ha quedado en libertad, pero no sabemos si es esta la razón, y lo que dicen es que eso hay que demostrarlo. Es muy sencillo lo que estaba explicando Pablo. Con esas letras de cambio, lo que se intenta es, para que se produzca un blanqueo, tiene que haber un origen ilícito del dinero. Lo que sostienen los investigadores es que esos 900.000 euros procedían del tráfico de cocaína. Y lo que intenta justificar, según los investigadores, Gonzalo, y la estrategia que diseña, es que ese origen era lícito. ¿Cómo? A través de esas letras, es decir, que había un respaldo jurídico detrás, ¿no?
¿Y cómo interpretáis que en los registros se encontraran 11.000 euros y una caja fuerte vacía que Boye dijo que no era suya?
Bueno, pues este es un. En cuanto al dinero en efectivo, no es una cantidad extremadamente importante, porque bueno, hay clientes que, y eso se sabe, que muchas veces van a los despachos de abogados y lo que hacen es un pago en efectivo. No es una cantidad exagerada como para que podamos hacer demasiados diagnósticos. Sí que es cierto que lo de la caja fuerte es una de las cosas que ha llamado la atención a los investigadores. Es una caja,
la caja que estaba en el despacho.
Una caja fuerte que estaba en yo no sé,
en la casa, no sé, en el despacho.
Y evidentemente, si es una caja fuerte que está vacía, no tiene mucho sentido que esté en un despacho de abogados, ¿no? Él además, lo que dice Gonzalo Boye, que los registros, y es una cosa que él está intentando, en fin... Yo no sé cuál es el objetivo, pero Gonzalo Boye hay que tener muy claro que es una persona que técnicamente es muy preparada. Y él lo que dice es que los registros se han centrado sobre todo en todo lo que es el material del ordenador, todo lo que tiene que ver con comunicaciones y de su teléfono móvil. Uh-huh. Y es entonces donde él ahora intenta deslizar que quizá pueda ser un montaje para que el de la jurídico-policial o judicial-policial para encontrar no sé qué comunicaciones que pueda haber tenido con Puigdemont y con otros.
De todas formas, a ver, es que Gonzalo Boye tiene una trayectoria muy particular.
Sí, Gonzalo Boye fue condenado por un secuestro, por el secuestro de Emiliano Revilla, por colaboración en el secuestro de Emiliano Revilla. Él es chileno, formaba parte de un movimiento de extrema izquierda allí y se le acusó de esa colaboración y cumplió condena en España. ¿No?
En España y sacó la carrera
y ahí,
allí, claro.
Y ahí en la cárcel.
En la cárcel. En aquel momento no era abogado ni mucho menos.
No, era un activista de extrema izquierda.
Vale.
Un terrorista según la condena. Él se saca la carrera de derecho, se acaban sus cuentas pendientes con la justicia y realmente ha participado en procesos importantísimos. Yo comparto la opinión de Pablo de que técnicamente es muy buen abogado. Yo creo que eso no se lo cuestiona nadie. nadie, siempre ha estado en procesos muy controvertidos. Fue uno de los abogados en el 11M, por ejemplo.
Además, con un protagonismo muy especial.
Exacto.
Y luego, a mí lo que me llama la atención también es que una persona que de estas características pueda cometer errores tan groseros, ¿no? Esto es algo que llama la atención, pero insisto, a nosotros las fuentes policiales nos dicen que está muy bien cogido y de hecho este registro ha sido a instancias tanto de la Fiscalía Antidroga como de la juez de la María Tardón, Nacional. Con lo cual estas instancias también están viendo posibilidad de delito, ¿no?
No, simplemente que te insisto en que, claro, él ya sabía, conocía la declaración de este arrepentido, entonces lo que dice la policía es que probablemente en ese registro, de ese registro bien poco se va a sacar, puesto que él ya estaba de alguna manera advertido de que esa pieza existía y de que esa pieza se iba a hacer, ¿no?
Bueno, pues vaya tema, ¿eh? Seguiremos pendientes a ver qué da de sí esta investigación.
Sí, 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 porque
Pablo
esto va a hablar mejor.
Gracias.
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 Y te cuento ahora que los jóvenes son clave para construir un futuro más sostenible y Fundación Repsol ofrece a los centros educativos de manera gratuita la oportunidad de sensibilizar a sus alumnos sobre el uso responsable de los recursos energéticos. Se trata de su proyecto educativo Energía con Conciencia, abierto a estudiantes de tercero y cuarto de educación secundaria obligatoria ESO de centros educativos de la Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Cantabria y de las provincias de A Coruña, Ciudad Real, Tarragona y Vizcaya. Habrá talleres participativos y experimentos para que los jóvenes se acerquen al concepto de eficiencia energética y aprendan cómo reducir el consumo de energía. Además, se fomentan las habilidades de investigación, creatividad y trabajo en equipo. Los colegios participantes se podrán presentar a un campeonato y el colegio ganador recibirá un premio en metálico para llevar a cabo mejoras de eficiencia energética en su centro. Los centros educativos interesados deberán cumplimentar el formulario de inscripción en la web de Fundación Repsol antes del 23 de octubre.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, sus majestades los reyes...
Pues momento para la historia, sin exageración alguna, que hemos vivido aquí en directo en la linterna de COPE, el primer discurso oficial. Nos vamos a esta Vía Layetana. Álvaro García, hola de nuevo.
Lanzan sobre todo estos últimos minutos petardos y bengales.
La vida no es siempre fácil, ¿eh? Yo al menos me siento contento, satisfecho, porque hago lo que me gusta.
Un equipo de la linterna. Viajamos hasta el centro de África.
Soy un misionero javeriano y trabajo en
el barrio. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Vivaz significa inteligente. Por eso Vivaz es el seguro de salud que desde solo 14,90 euros al mes sin copago te ofrece las pruebas diagnósticas más avanzadas y te permite seguir con tu pediatra o ginecólogo de siempre. Ha llegado Vivaz, el seguro de salud inteligente, desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Vivaz, 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sí.
Luchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Luchos, comodidad absoluta.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Hacemos un simpa?
Venga, va. ¿Pero a dónde vas? Hablaba de hacerlo con Nissan. No dejes escapar esta oportunidad. Solo en octubre corre a tu concesionario, llévate tu Nissan y gánatelo partido a partido. Bienvenido al Simpa de Campeones. Nissan. Innovation that excites.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.